se modifique las políticas.
Es medio fuerte porque queda para toda la vida eso sonando.
2003.
Estamos en un momento bisagra donde es difícil vaticinar cosas.
Los flogger, la escultura.
El hombre es el único animal que se ríe.
Cuando entendamos eso.
2003.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia.
Eso que ha aparecido gente muy talentosa.
O sea, poner en lugar en países.
Política distinta para que vaya subiendo hasta la cúpula donde se toma la decisión.
2003.
Uno está atento a lo que está pasando para adelante.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Y la gente se descubre cuando le están tomando el pelo, cuando no.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Participan Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Marichal. Conducen Edmundo Canalda y Alejandro Acle.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
España y me lleno de emoción, y es que te llevo muy dentro de la...
Caramba, empezamos muy castizamente este 2030. Marichal, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo está, Canalda? Buenos días. Empezamos con un poco de ska.
¿Qué es eso?
Ska punk.
Ah, que cuente algo de la música.
No, es la banda Escape, la canción se llama Ñapa es una burla a España y el nacionalismo de España.
Ah, caramba, pero hablan en español.
Sí,
no hablan en
son
inglés,
españoles.
Bueno. Arrancamos con un pito catalán de los propios españoles hacia ellos mismos.
Muy bien, ¿con quién estamos? ¿Con quién estamos, Marichal?
Tenemos unos invitados especiales porque por el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Estamos con Marcos, Joaquín y Estefanía.
Estefanía fue quien habló recién.
Exacto.
Explicando el tema de escape.
Explicando el tema de escape, sí. Y aparte ya vemos que con qué ánimo se viene este programa.
Ajá.
Un ánimo guerrero. Beligerante.
Imagínate, ¿de rock viene, no?
Rock en el corazón pareciera, ¿no? Y viene todo, sí, música que parece bastante, bastante movida también.
Bueno, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar sobre la juventud y la búsqueda de sus caminos.
Bien.
Poético, ¿no?
Vamos a hacer composiciones poéticas sobre la búsqueda del camino de los jóvenes.
¿Cómo proyectan su futuro los jóvenes uruguayos?
Vamos a dar consejos a los jóvenes.
No, espero que ellos, al revés, nos den una perspectiva. Nosotros, ¿qué consejo le podemos dar?
No, usted, claro que no, porque usted pertenece a esa misma camada generacional.
Sí, por eso. No. Usted, Canal, a lo mejor ahí está, puede sacar un libro de consejos y empezar a dar una especie de cátedra de lo que tendrían que hacer en su vida.
Primero tendría un enorme fracaso editorial si lo hiciera, porque no creo que a nadie le interese. Y segundo, sería un mal libro de contenido porque no estoy en condiciones de aconsejar. Dígame algo de los invitados.
Le cuento un poco. Bueno, Marcos tiene 29 años, es profesor de historia, egresado del IPA, trabaja como docente y colabora en una empresa familiar. Terminó el primer año de ciencias de la comunicación en la ORT.
¿Qué tal, Marcos?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo es esto? ¿Jovencito se recibió de profesor de historia?
Sí, en realidad una aclaración que tengo 30 años, no hace la diferencia, pero...
Bueno, lo cumplí en estos días, se sí, representa
algo,
más o menos.
Algo así.
Bien, se recibió de profesor.
Sí, me recibí de profesor de historia en el 2003.
¿Empezó a trabajar como tal?
Empecé a trabajar como profesor a partir del 2002, un año antes de recibirme, y estoy trabajando desde ese entonces.
Hasta ahí todo perfecto, ¿le gustaba la historia?
Hasta ahí todo perfecto, me gusta todavía la historia, me encanta la docencia, solo que creo que la realidad, o hay una brecha enorme entre lo que pensaba cuando estudiaba en el IPA y lo que la realidad me demostró. Los liceos, al menos no estaba preparado para eso y no me gustó demasiado la dinámica de vivir como docente, del salario docente de esa época que era mínimo, y cargar con todas esas responsabilidades y cómo está la situación de secundaria hoy.
Bien, pero sigue dando clases igual.
Sí, sigo dando clases. Sí.
Ajá.
Sí. ¿Y ese... Pero igual no, lo que quise cambiar y por eso empecé comunicación fue justamente para no depender de la docencia, para vivir por esto de que así como está, tener más de 5 grupos es, o para mí era casi inabarcable, era, o me frustraba tanto que lo ocasional que había sido entrar en el IPA y la docencia se cortaba.
¿Y qué rama de la comunicación le atrae más?
Me gusta el periodismo escrito en particular, pero el periodismo en general es lo que más me atrae, la comunicación. Ajá. Que también creo que está vinculado con el IPA, porque con la formación docente es comunicación en otro sentido.
Estoy totalmente de acuerdo. Pienso que la docencia es parte de la comunicación, uh-huh. el periodismo es parte de la comunicación, hacer libros es parte de la comunicación. Todo es un mundo muy cada vez uh-huh. más interconectado, además.
Sí, sí, sí. Solo que capaz que en la docencia es como una comunicación interpersonal, o sea, con los estudiantes, y el periodismo es una comunicación masiva. Pero después las mismas estrategias para ser efectivo, para persuadir o para... tiene la docencia como el periodista.
Para persuadir, para seducir también, para seducir, ¿verdad? ¿Es el lector de periódicos?
Sí, 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 bastante.
¿Cuál lee en particular?
Me gusta mucho Brecha y después estoy suscripto a La Diaria. Y después, bueno, miro por internet algunos otros periódicos, pero en particular esos dos.
¿Libros? ¿Siempre tiene al lado alguno en la mesa de
luz? Sí, sí, siempre tengo al lado alguno.
¿Qué está leyendo en este momento?
No, ahora estoy casi dedicado a la facultad. Personalmente no estaba leyendo ningún libro.
¡Qué tristeza! No, sí, puede decir eso así.
Sí.
Muy bien. Este que hablaba era Marcos, ¿verdad? ¿Con quién más estamos?
Estamos también con Joaquín, que tiene 27 años, estudió ciencia política durante 6 semestres en la UDELAR y luego se cambió al IPA, donde cursa profesorado de literatura.
Claro, llegó hasta una clase de Fito Garcés, que se integró en 2030, digo, no quiero más,
ya está.
Cambio la vocación. ¿Por qué ese salto, Joaquín, a punto de terminar la carrera, cambiarse?
Me quedaba un poquito todavía, pero fue una cuestión parecida a lo que le pasó a él después de recibirse con el tema de la educación pública, que realmente es desgastante, no solo por la docencia, por el estudiar y el trabajar, sino que todo el ambiente desde la facultad, ahora ciencias sociales es un lujo. Comparado a cómo estaba cuando yo cursaba, que teníamos el salón 1, el gallinero, que le decíamos que era algo terrible, y después, claro, clases de 300 estudiantes, para hacer las fotocopias 8 horas, o sea, como complicado, y personalmente me aburrí.
Se aburrió no tanto de la carrera, sino de la dinámica.
De la dinámica, de todo.
De la facultad.
Sí, 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 sí.
Bien. Y se metió al IPA, pero más que por el profesorado, por la literatura, sospecho.
Sí, sí, sí. No, eso, yo no tengo la vocación docente muy arraigada, no. He tenido algunas experiencias ya de enfrentarme a grupos y es algo que realmente no me siento para nada cómico. Es cómico, sí, cómico me siento, pero para nada
ducho.
No cómodo. Y bueno.
Se la reían los alumnos.
Sí, ponele, era lo mínimo.
Está bien.
Vamos al corte y bueno, ya volvemos. Estamos con Marcos, Joaquín y Estefanía.
Hablo de España y me lleno de emoción.
...2030, señoras, señores, Marichal, ¿cómo estamos?
Estamos con Marcos, Joaquín y Estefanía, jóvenes estudiantes que se proyectan en el Uruguay del futuro, con planes.
Con algunas cosas en común, por ejemplo.
Exacto.
Cierta vocación por diferentes maneras de la comunicación.
Uh-huh.
Sean libros, sea docencia, sea periodismo. Y dos de ellos presentando la realidad que va a ser permanente en el futuro, de jóvenes que estudian, trabajan, se reciben o no de alguna cosa, pero siguen estudiando y van a seguir estudiando por el resto de su vida, aprendiendo cosas, ¿no?
Sí, pero ¿por qué los condena ya a estudiar toda la vida? Capaz que quieren dejar de estudiar el año que viene o en 4 años y ya está.
No, mire que no. En esta rama precisamente de la comunicación, no.
Nunca
toda la vida se estudia. A veces, pero con estudiar en el sentido más amplio, a veces uh-huh. leyendo un libro se estudia, ¿no? Se aprende, ¿no?
Está bien.
Marichal, ¿qué sí. pasa?
No, está
¿usted
bien.
¿Usted que se está por recibir de ciencia de la comunicación?
Bueno, pero yo entendía por estudio, la palabra estudio es muy amplia. Uno puede entender, bueno, ir a la facultad, cursar durante día tras día, no sé, cualquier tipo de materia. Bueno, eso también, yo a mi madre le digo estudio y piensa eso mi madre. No piensa que leer un libro es un estudio.
Bien, vamos a pedir a la gente de su facultad que no le den el título, mientras no cambie su manera de pensar.
Entonces pone la firma en toda esa chorrera de firmas que hay para que no me den el título.
No, no. Alguien que dice que no va a estudiar más el día que deje la facultad, no hay que darle el título.
Bueno, pero yo no dije eso. Yo,
pero insinuó, insinuó. Toma. Marcos, ¿qué música eligió?
Estábamos escuchando The Killers. El tema se llama Spaceman y es una banda estadounidense de rock bastante actual.
Ajá.
Bastante actual, no, de hace pocos años, no sé cuánto, pero yo la conocí hace 2 o 3 años.
¿Qué característica tiene?
No, no sé, realmente a mí me gusta, pero no sé qué, cómo definirla, con qué característica.
¿Se visten de negro, usan cabello?
No, nada, es bastante pop, digamos.
¿A usted no le gusta mucho el rock pesado?
No.
Antes de terminar el último bloque, estábamos comentando el tema de, casualmente, el tema de la Facultad de Ciencias Sociales, que quizá no tenga el mejor clima para alguien que le busque el lado por el rendimiento académico, en fin. Y en la ORTS, porque ustedes dos, tanto Martín como Estefanía, tanto
Marcos
como Estefanía, estudian en la ORTS. ¿En la ORTS se encuentra un clima académico adecuado?
Yo creo que la ORT, en mi caso en particular, tiene bastantes similitudes con la dinámica que tenía el IPA. Por ejemplo, en cuestión de que los grupos eran pequeños, la dinámica era media liceal. No sé si la excelencia académica o la exigencia académica pasa solo por eso. Creo que eso ayuda, a diferencia de las carreras que, por ejemplo, hay en UDELAR, en la Universidad de la República, que están abarrotadas de alumnos. Esto colabora. Después, influye mucho también los docentes que tengas, el currículum, la apertura que tengas hacia otras facultades, y en eso no estoy tan seguro.
Uh-huh. Usted, Estefanía, dijo con seguridad que sí.
Sí, sobre todo, bueno, yo lo sentí mucho al principio, ¿no? Llegué, me acuerdo, la primera materia que tuve fue lingüística, don Gerardo Ciancio. Llegué y, bueno, fue básicamente, nos dijo, estas 100 páginas, léanlas para la clase que viene, ¿no? Parece que en ese sentido, en el sentido de leer continuamente, de tener trabajos, de... Bueno, creo que en ese sentido está muy bien, pero es como dice Marcos, hay una dinámica muy inicial de que, bueno, no se fomenta mucho la creatividad y la originalidad y el tener... iniciativas, ¿no? Por parte de los alumnos, el poder crear cosas, el poder inventar cosas, simplemente, bueno, seguir lo que te dicen los profesores que hagas.
¿Y ha tenido buenos docentes?
Sí, muy buenos docentes, algunos buenos, otros, algunos un poco malos, pero en general sí es muy bueno el nivel docente.
Bien. Joaquín, ¿usted se anima a dar una idea del nivel docente tanto en el IPA como en Ciencias Sociales?
Yo, si hay algo que no me puedo quejar del nivel de docentes, por ejemplo, de lo que es el IPA, que es muy bueno, y creo que hay una cuota de prestigio que mantiene el IPA, por ejemplo, a través de sus docentes, que son de un nivel, o sea, yo comparé lo que era Letras en Humanidades y el IPA, y terminé resolviendo también hacer el IPA por la calidad de los docentes. Igual hay otra cuestión que tampoco es como, por ejemplo, en Ciencias Sociales, ¿no? El clima. También hay una cuestión personal, ¿no? Yo tengo compañeros que hicieron una carrera impecable dentro de la facultad y era el mismo entorno, el mismo clima que yo podría haber sentido en ese momento, y estos compañeros... lograron hacer una carrera porque había un objetivo dentro de ellos, y yo capaz que era más blandito, si se quiere, y me desgasté un poco más rápido, pero también va mucho en la cuestión personal de también de encontrar vocación, porque no hay que olvidarse que a nosotros a los 18 años, que está, capaz hace un tiempo éramos adultos, ¿no? Pero a los 18 años en este siglo, que te pongan a decidir una carrera, ya a los 16 años que tenés que elegir qué, para dónde vas, si era científico, humanístico o biológico, y después elegir la facultad, elegir la carrera que vas a hacer para el resto de tu vida, me parece que genera mucho conflicto en los jóvenes y genera cierto desconcierto, y son desconciertos que se pueden manifestar años más tarde y que pueden generar problemas, ¿no? Porque capaz que tiene que trabajar o mantener una familia y realmente se dio cuenta que está haciendo algo que no le gusta por una obligación que tuvo del sistema educativo que lo obliga a decidir en un momento que capaz que no era el mejor para decidir.
Y todavía la circulación horizontal no es fácil.
No.
Cuando uno cambia de vocación, o... ¿Qué cambia de vocación? Eso, la vocación, estuvimos hablando de ese tema acá en 2030 muchas veces, eso de alguna manera es una especie de entelequia. Hay gente que sí sabe de chiquito quiere hacer tal cosa y termina haciéndolo, pero la mayoría, bueno, tiene alguna idea más o menos, alguna inclinación, a veces tiene oportunidad de charlar, a veces no, se inclina por una carrera y a veces un poco tarde se da cuenta, bueno, esto no es lo mío, quiere cambiar, y el sistema de enseñanza uruguayo a veces le pide a un esfuerzo sobrehumano. Volver al liceo para hacer otro preparatorio.
Sí,
para...
volver siempre al kilómetro cero sin, sin poder adelantar.
Eso, claro. Se va a cambiar, hay ánimo de cambiarlo a nivel de la universidad, a nivel de las autoridades, hay ánimo de cambiarlo. Pero no se ha avanzado mucho. Y es difícil esos saltos que dieron ustedes, por ejemplo, de terminar Marcos una carrera, empezar otra. Bueno, ahí no tuvo mucho problema. Pero Joaquín, se genera un problema. Si usted quisiera ahora estudiar, no digo ingeniería, pero si quisiera estudiar biología,
sí.
Se le crean problemas.
Sí, sería sería bastante complicado.
Estefanía, la decisión de hacer ciencia de la comunicación, en particular el gusto por el periodismo, ¿es un camino ya resuelto, cerrado, o es una posibilidad?
No, yo creo que es un camino ya resuelto desde muy chica. Lo que me gustó fue escribir. Obviamente cuando era niña, cuando tenía 10, 11 años, decía, quiero ser escritora. Después, bueno, pasé por una etapa que decía, quiero ser crítica literaria. Después quise ser correctora. Bueno, estuve un tiempo, unos meses, ¿no? Haciendo un poco de trabajo de corrección. Vi que me resultaba muy aburrido y que lo que quería era más bien crear cosas. Y bueno, sí, entonces ahí dije... Claro, quiero hacer periodismo escrito y quiero, digamos, cambiar un poco la forma de hacer periodismo escrito, ¿no? A mí me pasa muchas veces que leo, por ejemplo, La Diaria, ¿no? La Diaria tiene excelentes periodistas que escriben muy bien y que tienen muy buenas ideas, pero bueno, son los últimos en llegar a la noticia, ¿no? Y los diarios que son, digamos, los diarios del día a día, esos que sí son los primeros en llegar a las noticias, que tienen todas, digamos, las cosas más novedosas, son muy malos escribiendo, ¿no? Y yo quería un poco, conciliar esas dos cosas. Escribir historias, ¿no?
Claro, hay toda una corriente dentro del periodismo actual escrito que va por ese lado desde hace algunos años, ¿no? Uh-huh. De hacer literatura mientras se hace periodismo. Ojalá hubiera más periodistas con formación literaria, porque la lectura sería más entretenida. A veces uno se aburre.
Sí.
Marichal, ¿cómo estamos?
Estamos con Marcos, Joaquín y Estefanía, jóvenes estudiantes.
Con algunas cosas en común, por ejemplo.
Exacto.
Cierta vocación por diferentes maneras de la comunicación. Señoras y señores, ¿qué estamos escuchando, Joaquín?
Esto es The Flaming Lips con Do You Realize, una banda americana que empieza ya por los 80, así que es bastante interesante, juegan bastante.
¿Te trae recuerdos cuando se jugaba bolita?
No, me pareció genial esta canción porque estando en pleno verano, así la gente tiene una frase que dice, vos sabés que algún día todos los que conocés van a morir, ¿no? Entonces me pareció como a la gente que está escuchando levantarle el ánimo en enero, decirle, pero en realidad tiene otra da para adelante la canción. Pero dije, con las patas en el agua y escuchando este tema, es genial.
Den una pista de normalidad, usted juega al fútbol, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
¿Le gusta?
Sí, salir a correr, yo qué sé.
¿Es un preciosista del fútbol?
No, un rústico. Un rústico.
Juega en la defensa de sus clubes.
Sí, el lateral,
¿no? Pero bien, todo podría ser peor. Sospeche cuando lo manden de arquero, sospeche. Está en su peor momento, ahí. Seguramente está en su peor momento. ¿Cómo, mirando para adelante con estas iniciativas que tienen, fantásticas, estudiar historia, periodismo, dedicarse a los libros, en fin, ven un futuro laboral tranquilo, que va a marchar bien?
Sí, o sea, yo tengo esa expectativa al menos. Después depende de muchas otras cosas, pero creo que la formación es básico para que reduzcas cierta incertidumbre, ¿no? O sea, tener cierta solvencia o cierto bagaje cultural me parece que alivia o abre una cantidad de puertas. Después depende de otras cosas, pero...
Está bien, la única apuesta segura es esa, la formación.
Sí, sí.
La pelear en el ámbito que sea, difícil o no.
Sí, tal vez en Uruguay falta mucho más prestarle atención a la formación de posgrado o de maestrías o que la formación de base, que es con lo que terminamos casi todos.
Claro, en realidad el posgrado y las maestrías como que se ven acá como un lujo, ¿no? Y en el resto del mundo son algo básico.
Básico, es una proyección de lo que acá es la formación básica.
Está bien. También hay una exageración a veces en las exigencias para una licenciatura acá en Uruguay, precisamente porque no están desarrolladas bien algunas maestrías, algunos doctorados. Se exige demasiado en algunas licenciaturas, cuando en otros lugares, bueno, eso sería sobradamente un grado, ¿no?
Ahora, y vos estuviste dando clases, ¿no? Digamos, como alumno tenías ciertas expectativas. Ahora, desde el otro lado, cuando veías... ya como profesor a los alumnos, ¿qué futuro les augurás? ¿Te parece que está muy complicada la cosa?
Sí, en realidad creo que esa pregunta tiene múltiples respuestas que depende del contexto. Por ejemplo, es que justamente por eso, he trabajado en algunos liceos públicos de contexto crítico donde la educación está visto como uno de los elementos de un plan asistencial en el que el docente carga con muchas responsabilidades y no solo enseñar historia. Entonces lo que me pasaba era que me frustraba porque a mí me gustaba historia y me gustaba enseñar historia y a niños o adolescentes de primero y segundo año era imposible ponerles como prioridad algún tema de historia cuando tenían una cantidad de carencias y el liceo y las autoridades y las inspectoras te exigían abordarlas como que tuviera formación sociológica, psicológica. Entonces eso creo que me frustraba bastante y era, yo me había formado para enseñar historia, además de que el docente tiene que tener una cantidad de consideraciones más en el alumno. Pero, por ejemplo, un colegio privado también tiene otra complejidad y aunque algunas cosas están solucionadas, hay también una cantidad de aspectos que influyen para que sea difícil pronosticar cómo una generación puede marchar.
¿Pero cómo los veías? ¿Te parecía que estaban despiertos, que estaban en otra cosa, que no les interesaba? No,
muy heterogéneo, en realidad no podría tener una...
¿Todo dependía del contexto?
Dependía del contexto, incluso en los propios grupos había... Y he tenido alumnos que tienen mucho potencial y otros alumnos que no.
Recientemente Luis Ossín fue entrevistado acá en El Espectador, en el mes de diciembre, por Emiliano Cotelo, y aclaraba una vieja idea, vieja de unos cuantos años, de Luis Ossín, un ingeniero especializado en matemática, de para quién se dan los cursos en secundaria, y él afirmaba que los cursos, el contenido de un curso se da en el nivel de aprovechamiento de un 20%. El resto anda por debajo o por arriba de ese 20% de estudiantes, y esto lo decía defendiendo la necesidad de una enseñanza adaptada a cada nivel. Él tiene muchos estudios avanzados y los ha probado en Israel de informatización de los niveles automático prácticamente de cada alumno para poder formar grupos de desarrollo más o menos parecido para dar una atención especializada a cada uno de ellos. Y llega a esa conclusión, el 20% de los alumnos de una clase está en el rango preciso de lo que un profesor está dando en enseñanza secundaria. El resto está por debajo, entiende poco o nada, o por encima se aburre por las tonterías que dice el profesor. Estefanía, ¿cómo ve cuando uno sospecha que la prensa de papel, ¿verdad?, corre un riesgo cada vez más creciente en el mundo más desarrollado, la crisis de los periódicos es notable? ¿Cómo ve el futuro de esa profesión? ¿Por dónde va?
Sí, obviamente va por el periodismo digital, ¿no? Las noticias son cada vez más cortas, y bueno, a mi criterio, al menos en Uruguay, están cada vez peor escritas, pero yo creo que de todas formas No, me parece que los buenos periódicos, que los periódicos de calidad, que tienen buenos escritores, que tienen buenos periodistas, tienen un lugar en Internet también, que eso no tiene por qué cambiar, ¿no?
Bien, todavía en Internet no se encuentra a un gran nivel.
No, a mí me da la impresión de que no, de que el nivel es más bien bajo, más bien básico en realidad, ¿no? Como que son muy muy simplistas y todo busca captar la atención inmediata de los, bueno, de los lectores, ¿no?
Ahora, si son notas cortas las de Internet, ¿no? Que parece que es la tendencia. De alguna manera también el periodista tiene que simplificar, tiene que recortar. No sé, pregunto.
Sí, que estaría bien, bueno, así bueno. Planteado estaría bien, y me parece que eso es algo importante. Cualquier escritor, cualquier periodista tendría que hacer, cortar todo lo que es superfluo, pero me parece que lo que se corta es más bien desde el punto de vista de la calidad.
Claro.
¿No? Me parece que se corta todo lo que es superfluo en lo estético, en la calidad narrativa, en la calidad literaria, y se deja una base de información pura y dura que, no sé. Que termina sin informar demasiado.
¿Y usted el buen periodismo digital lo encuentra en alguna parte, por ejemplo, en algún blog?
No, los blogs no me gustan demasiado. Me parece que la calidad literaria también es bastante baja, que no se toman en cuenta la falta de ortografía, los errores en la redacción. Porque bueno, es algo que cada vez los jóvenes les interesa menos y les parece que no importa, que en realidad no importa cómo se diga, solo que se diga. Y bueno,
usted habla de los jóvenes, tiene 18 años, ¿cómo es eso?
Sí, pero bueno, es un gran defecto que veo en los blogs, ¿no? Capaz que hay como una preponderancia de las cosas de diseño, de incluir, bueno, multimedia, incluir videos, de incluir fotos, pero bueno, la calidad de lo que se pone, y en realidad, ¿a quién le interesa, no? La gente como que tiende a pensar que cualquier cosa que les pase, cualquier cosa que tenga para decir, le va a interesar a alguien, y no es así.
O sea, ¿usted está en contra de esa triverización que se hace de la...
Sí, de hacer diarios íntimos en Internet, obviamente.
No esperemos, no entremos en el blog de Estefanía. No vamos a encontrar un diario íntimo, parece. Joaquín, hay un concepto que está detrás de alguna de estas cosas y que también en el mundo editorial me parece que pesa mucho, porque se pueden editar libros hermosísimos, con un contenido excelente, bien escritos, pero que nadie los lea. Hay que conciliar el interés de la gente con lo que se publica. Sí. ¿Eso a qué problema lleva? ¿Cómo se resuelve eso?
Y, por ejemplo, en una editorial uno trabaja en ese sentido, en una constante balanza. Muchas veces uno tiene que tener la posibilidad de publicar libros, como vos decías, que realmente sabés que no se van a vender, pero sabés que son buenos, que vale la pena que estén en papel, que estén y que lleguen en unas manos. Y a veces publicás libros que te permiten que esos otros libros, que si no van a morir en un cajón, publicás libros de que capaz que tienen un valor más informativo, más rápido y no tan de genial o algo, pero que te ayudan al otro libro. Igual eso te genera como un conflicto ante, ¿no? Porque uno como no lector y eso dice, yo ¿quién soy yo para decir qué es bueno, qué es malo si la gente está consumiendo esto? Viene Ludovica Esquirru con su horóscopo chino y vende toneladas, ¿no? Y hay autores uruguayos impresionantes, o mismo autores extranjeros que son excelentes, que venden cientos, pocos, ¿no? Entonces decís, bueno, está, yo tampoco me voy a poner a juzgar a mi abuela que compra el horóscopo chino y que se junta con las amigas a leerlo.
Bien, deje a su abuela porque recién lo vi que tenía ahí bajo la pierna el horóscopo chino recién salido de Ludovica Esquirru, lo estaba consultando. ¿Qué año es este? ¿Qué año es el 2011? A ver quién lo sabe.
Ah, ni idea.
Nadie lo sabe. Qué tristeza.
El mío seguro.
¿Usted, Marichal, tampoco sabe?
A ver, espere que me fijo en el libro, pero tenemos que ir al corte, así que en el corte me estoy fijando a ver en qué año estamos.
Seems a downright shame.
Shame.
Seems an awful waste. such a nice plump frame. What's his name?
2030, señora, señora, estamos en música veraniega. Quizás sea la música de Punta del Este, esto que estamos pasando ahora. ¿Qué estamos escuchando?
El tema se llama A Little Priest, un poco de cura, desde el soundtrack de la película Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet.
Caramba, esa película, medio ópera, medio película.
Sí, bueno, esta es la mejor canción de la película, ¿no? Cuando están discutiendo la gente que van a matar y se van a comer. Ajá. Por ejemplo, un cura.
Entonces, es una ópera más bien antiautoritaria esta. Tiene un trasfondo antiautoritario.
No, yo lo escucho con la música.
a toda la gente importante del poblado.
Claro, bueno, y esta canción dice que bueno, por una vez saber que los de arriba van a servir a los de abajo.
Las hamburguesas, ¿qué era lo que se llama?
Eran pasteles, ¿no?
Pasteles, tiene razón. Empanaditas. Terrible, terrible historia. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Marcos, Joaquín y Estefanía.
Marichal,
sí.
Usted a veces me desconcierta. Está trabajando en corrección.
Sí.
Se está por terminar su carrera, va a terminar este verano, espero.
Sí.
En Ciencias de la Comunicación de la UDELAR. Se especializó en publicidad y en...
análisis de la comunicación.
O sea, de las personas que se sienta, escucha y critica...
Sería algo así. Me parece que el fuerte de la UDELAR hasta hace poco, porque ahora también las universidades privadas lo tienen, es justamente el que preparan comunicólogos, que es alguien que está preparado para el análisis de la comunicación, o preparado entrecomilladamente, pero que por lo menos estudió un número de teóricos considerable como para poder emitir algún juicio sobre la comunicación, y no como pasa actualmente, que cualquiera dice cualquier cosa. En general lo que pasa es que llaman a periodistas para que hablen sobre medios que y fenómenos y procesos que no tienen ni idea de cómo funcionan.
Ah, ¿y no hay que llamar a filósofos para que opinen sobre la comunicación, como sucede en Canal 5?
Sí, o sea, bueno... lo que pasa es que la palabra filósofo es muy amplia, ¿no? O sea,
abarca todo.
Sí, abarca todo. Lo ideal es que hayan filósofos en todas partes, ¿verdad? Que haya que llamar a un filósofo incluso para hablar de política o de lo que sea. Pero esencialmente, ese diferencial que tenía la Universidad de la República me parecía que era el más importante, y por eso opté por ese camino.
Bien, o sea que de aquí en adelante ustedes se van a sentar todos los domingos en un banquito...
Y hablar mal de los medios, a decir...
A criticar 2013, nada, esto está mal, esto está mal. Disparate, ¿cómo se hace esto?
No, al revés, criticarlo bien. ¿Por qué? Obviamente el autobombo siempre hay que llevarlo como consigna, ¿no?
Ahí
habló, el glorioso programa.
Ahí habló el publicista, está bien. Estamos con
Marcos, Joaquín y Estefanía, que son estudiantes universitarios. Están haciendo su camino dentro de la comunicación.
Algunos ya inmersos totalmente en el mundo laboral, uh-huh. En el caso de Estefanía, recién comenzando sus estudios universitarios. La formación, las deficiencias de la formación en el país, que por el propio tamaño del país no se abarca mucha cosa, hace tentador para la gente joven con cierta capacidad irse a perfeccionar al exterior. ¿Con la idea de volver o no? Una idea de abrirse camino afuera o de tener herramientas para trabajar aquí. ¿Esa tentación les ha pasado por la cabeza a ustedes, Marcos?
Sí, a mí bastantes veces. Creo que está muy unido a tu proyecto de vida que tengas, ¿no? Porque ir a estudiar al exterior te implica varios años estar fuera del Uruguay. Pero más allá de eso, creo que lo que evidencia es que otra vez se perpetúan las desigualdades, porque si ya la universidad es un embudo para que muy poca gente acceda en relación a la cantidad de habitantes de Uruguay, hacer un curso o una maestría en el exterior es todavía más. Generalmente las becas ayudan en esto, pero para eso antes la persona tuvo que haber cursado la universidad o trabajando y cubriendo eso, o si no, mantenido por sus padres.
Y tiene que haber leído muy bien, además,
tiene
para
que haber muy
acceder
bien,
a unas becas.
Sí, exacto. Me parece muy muy útil, pero justamente da cuenta de esa situación que tiene Uruguay, ¿no?
Entonces, ¿usted en lo personal no trabaja con el objetivo de irse?
No, sí. En realidad creo que me gustaría tener una formación en el exterior, pero como un incentivo para crear o para producir algo propio, pero desde una mirada externa, o sea, saliendo del Uruguay. creo que por ahí pero es una cuestión personal. Me gustaría formarme en el exterior o continuar formándome para tener ese incentivo para no quedarme solo con esto que tengo acá.
Ah, y con la idea de aplicarlo aquí en el país.
Sí, claro.
Que aprendiera, sí, supiera.
Sí, sí, eso igual es después capaz que cambia, pero sí, originalmente sí.
Uh-huh. Estefanía, en el rubro que a usted le gusta, hay países que tienen una buena tradición de formación, periodismo, etcétera. ¿Ha pensado en esa posibilidad para después de graduarse o está muy lejos eso?
No, en realidad el tema de estudiar periodismo me parece que no, porque a mí no me interesa demasiado, o sea, me interesa, pero no tanto, bueno, las teorías de la comunicación, ¿no? En realidad lo que más me interesa es simplemente escribir, y me parece que lo que falta en, bueno, la carrera de ciencias de la comunicación, sea donde se haga, es formación en política, en economía, en otras áreas del conocimiento. Me parece que los periodistas, bueno, saben un poquito de todo, pero no conocen en profundidad determinados temas. Por eso me parece, por ejemplo, Marcos, ¿no?, que sabe mucho de historia, me parece que le va a ir muy bien en el periodismo, precisamente por eso. Entonces, si yo me voy, me gustaría que fuera para estudiar, por ejemplo, ciencias políticas, ¿no? Uh-huh.
No seguir perfeccionándose en técnicas de periodismo, sino aprender otra disciplina que confluya con el periodismo.
Claro, sí.
Ajá. Decía, ciencia política, economía, ¿qué otras posibles?
No, esas eran las que yo había considerado. Bueno, sociología también es algo que siempre me interesó mucho.
Joaquín, usted que está muy empapado del ritmo, por lo menos de un ritmo, que es el ritmo de la producción de libros en el mundo hispano, etcétera. ¿Cómo ve esto de irse o no? ¿Es necesario, conveniente?
Y el tema que yo, porque es como decía Estefanía, vos tenés que pensar, yo no sé, yo pienso un proyecto de vida para desarrollarlo acá en Uruguay, y la editorial, tener que desarrollar en Uruguay. Y creo que es muy difícil aplicar modelos editoriales o cuestiones así acá, o sea, extrapolar experiencias editoriales de un lugar acá en Uruguay. Obviamente hay cosas que te sirven. Sí, no descarto, por ejemplo, la posibilidad de hacer una especie de pasantías de trabajo o algo en países de América Latina, como México, que tiene a nivel editorial es muy bueno. O mismo si me llaman de Anagrama, tipo, si está escuchando Rale 2030, perfectamente me puede ir un par de meses a darle una mano. Pero es como también una cosa de conocer experiencias, otras experiencias. Pero yo creo que en realidad me parece que en el mundo editorial y en el mundo del libro uruguayo, ¿no?, que es donde trabajo más, creo que tengo que estar acá. Creo que tengo que estar acá y que la experiencia se va haciendo en contacto con los autores y aprendiendo de la gente que te va abriendo puertas y que te va enseñando. Y ahí uno... Hay mucho de también de autodidacta en esto y...
¿Pero tenemos que ir al corte?
Sí, nos vamos al corte y bueno, ya volvemos. Estamos con Marcos, Joaquín y Estefanía.
Seems a downright shame.
Shame.
Seems an awful waste. Such a nice plump frame.
Te estoy escuchando, no estoy empezando por eso. Estamos en 2030, señores, señores. Marichal, ¿con quién?
Estamos con Joaquín, Marcos y Estefanía.
Nuestro operador estaba bailando.
Bailando al son de esta salsa.
¿Al son de qué está bailando nuestro operador?
Es una canción de Concha Huica, que es una española, que me pareció, me gustó mucho. En realidad conocí antes a ella que a la canción, porque es una mujer, es negra, lesbiana, hija de padres de Guinea Ecuatorial, y tiene en sus canciones por lo menos un gesto político que le canta a su pareja, a su pareja mujer. Entonces me gustaba por eso.
Es una cosa muy valiente.
¿Cómo?
Pero es una cosa muy valiente la actitud de ella.
Sí, además de que me gusta el flamenco y mezcla algo de jazz, es medio símbolo por ahí en España.
¿Es una mezcla de flamenco y jazz?
Sí, esta canción en particular no, pero alguno de sus discos sí.
Muy bien, dijimos que estamos con Marcos, Joaquín y Estefanía. Gente joven que se dedica a diferentes ámbitos de la comunicación, a estudiar o a trabajar, están vinculados de alguna manera al mundo de la comunicación. En las últimas semanas, en los últimos meses, hubo un hecho que conmovió al mundo de la comunicación, fue la aparición de esa masa de decenas de miles de documentos de WikiLeaks filtrados, sobre todo de organismos secretos de Estados Unidos, y que se publicaron a nivel mundial y se siguen publicando aún. ¿Cómo los afectó en su formación psicológicamente, en la apreciación que ustedes hacen del mundo de las noticias, eso, Marcos?
Yo creo que al principio generó mucho ruido y ahora, con un poco más de perspectiva y más aún con el tiempo, se va a poder capaz de evaluar desde otra dimensión. Pero me parece que lo bueno que tiene WikiLeaks es que deja en evidencia alguna debilidad de Estados Unidos, que se le escapa una cantidad de documentos que considera oficiales. Es algo, escuchaba el otro día a Humberto Eco que decía que era como revertir el Gran Hermano, era en vez de que el poder mira a los ciudadanos miran las debilidades del poder. Pero más allá de eso, más allá de esto bueno, me parece que también deja en evidencia que quienes pasan la información de WikiLeaks son cinco medios que también vuelven a marcar la verticalidad del poder, porque son cinco medios elegidos por WikiLeaks que filtran lo que consideran que es conveniente pasar y lo difunden, y a partir de esa información, de ese filtro, es lo que se cuelga en la página de WikiLeaks. Y además son justo cinco medios que responden a cinco países, que son cuatro potencias, tres están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tuvieron consultas con la embajada, con el Departamento de Estado de Estados Unidos antes de publicar algunos contenidos. Entonces no sé hasta dónde tiene real impacto la información que tiene WikiLeaks.
Mire usted, o sea que hubo, según su visión, una cosa explosiva inicial,
sí,
pero que al filtrarse a través de algunos medios.
Sí, fue como más fuerte, artificial. Sí. De hecho, ninguna de las novedades que ha salido hasta el momento ha sido una gran novedad o ha cambiado o ha generado algún impacto importante.
Ajá, y bien cuidan, quizás sea un acuerdo con WikiLeaks, pero la gente del País, por ejemplo, que es el diario español que tiene todos los documentos, cuida muchísimo que a su vez no se filtren esos documentos y se conozca.
Exacto.
El esfuerzo que han hecho algunos periodistas que conozco por conocer más información de Uruguay ha muerto en un silencio absoluto.
Por ahí escuchaba que incluso querían crear un WikiLeaks alternativo para ver qué era lo que se había filtrado por estos grandes cinco medios, como para ver si no había más cosas sobre esto.
Me parecería muy bien espiar estos medios. Vamos avanzando en el espionaje. ¿Cómo ve usted, Estefanía, esto de WikiLeaks?
Realmente, bueno, después de lo que dijo Marcos, creo que no hay mucho para agregar, ¿no? Ya no es el mundo en que Estados Unidos puede hacer lo que quiera. Me parece que eso es algo bastante importante, ¿no? Como que está inaugurando una nueva forma de hacer diplomacia, una forma de decirle no a la diplomacia secreta. Está bien, nosotros, bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero tal vez nosotros lo descubramos, ¿no? Estamos un poco más cerca, me parece, de, bueno, sí, como decía Marcos, poder ver las debilidades del poder. Pero, bueno, por otro lado, también lo que hace, con esto de filtrar a estos cinco medios, está perpetuando la situación de acceso desigual a la información.
Joaquín, ¿usted cómo lo ve?
Yo, realmente, fue un tema que fue apasionante más por cómo se dio el trasfondo del periodismo, ¿no? La selección de los medios, o qué pasó con el director, ¿cómo es?
¿Qué se llama? O sea,
pero realmente fue como, me parece que se le dio una importancia, o sea, que dijeran que no sé quién era hipocondríaco, o cuestión, me pareció realmente como hasta divertido, o sea, que la situación. Lo que sí, va a cambiar en cierta medida como un mojón esto en cómo se van a empezar a manejar ahora las cuestiones de informática. Ya Estados Unidos se está invirtiendo en nuevos códigos de seguridad. O sea, es una roja de plata y plata y plata, y de repente viene un loquito de Australia ahí, hace un par de, y le desarma toda la cuestión. Pero realmente yo no considero que haya sido un impacto global importantísimo, que, o sea, la verdad, o sea, se le sacó un poco de niebla a una verdad que ya estaba, ¿no? Es como que alguien sopló un poquito, sacó un polvo de arriba de algo que en realidad ya estaba. Entonces, como que no me generó una cuestión de sorpresa o de impacto, y tampoco quiero entrar en esa rosca conspirativa, que hay una conspiración atrás de cada conspiración, y eso porque me parece que hace muy mal. Realmente, no. no creo que sirva ni para el planeta ni para Uruguay. Ahora que saltó, me acuerdo lo de Engler, que Estados Unidos, el embajador Baxter, no le gustaba que estuviera Engler a cargo de una institución pública. Y bueno, está ahí, sí, Uruguay tendría que decir como país, no se entrometa en nuestros asuntos, pero me parece que el país, más allá de las cosas que se hayan revelado o algo, tiene que seguir adelante sin darle mucho corte a algo que ya estaba, que se sabía y que
no cambió el mundo esto.
No.
Marisol, ¿usted cómo lo ve?
Me gusta porque parece que fuera una especie de introducción a un mundo diferente, más homogéneo. ¿En qué sentido? A la hora de escribir, de transmitir una información cualquiera, parece que cada vez se utilizarán códigos más parecidos, ¿tá? Y más universales. ¿A qué voy? Por ejemplo, con la computadora, ¿no? Lo que hablaba recién Joaquín, ¿no? Entonces, uno funciona con la computadora, y agarra y entra en Windows y mete un montón de datos, y de alguna manera codifica su pensamiento a algo que está por ahí, que está en Internet, o sea, que a lo que potencialmente todos tienen acceso. Y desde ese lado me gusta, porque potencialmente parece que el pensamiento cada vez es más accesible a más gente. Y por ejemplo, bueno, Wikileaks es eso, es pensamiento, es solamente no deja de ser un montón de información que se pone en un lugar virtual. Y lo interesante del asunto es eso, es que es un lenguaje común a muchísimas personas y que además está expandiendo más. Y bueno, potencialmente hace que todo conocimiento llegue a todas las personas.
Y da la impresión de que se hace cada vez más difícil la existencia de secretos inaccesibles.
El secreto es una falacia, o sea, va a ser una falacia, va a ser cualquier cosa. A ver, vamos a los bifes, ¿no? Por ejemplo, yo soy la CIA y quiero dejar un documento en internet, pero secreto, que nadie tenga acceso. Tengo que pasar por un filtro, que es el propio programador. Y ese programador tiene las mismas herramientas que un programador en Australia, por ejemplo. Entonces, incluso capaz que hasta tiene menos herramientas, lo que hace vulnerable mi información. Y me parece que no está mal. El secreto es un instrumento de poder, en definitiva. Entonces, de una manera empareja.
Está bien. Pero además, de rebote quedó claro cierta debilidad
¿Está usted para Canalda? ¿Qué piensa de eso?
Lo veo como fenómeno positivo, muy positivo. Y creo que además muestra cierta debilidad a nivel de materia gris de Estados Unidos. El Estados Unidos que conocí en mi generación no tiene nada que ver con esto. No se preocupaba del resfrío de un presidente o de la histeria de una presidenta. Se preocupaba cuando quería sacar un gobierno. Decía, sáquenme a Allende. Como lo dijo Nixon con absoluta precisión y quedó grabado. Sáquenme a esa persona, no dijo persona, dijo algo mucho peor, se lo decía Kissinger, sáquemelo inmediatamente de la presidencia de Chile. Bueno, salió de la presidencia de Chile. Y ese era el Estados Unidos de hace unas décadas. Uh-huh. Este Estados Unidos parece que juega, que no se ría nadie, pero parece que juega las muñecas en esto de la diplomacia, quedó medio como tonto, ¿no? Pero de todas maneras parece un fenómeno extremadamente positivo esa democratización. Y que cualquier persona que espía a otra sepa que corre el riesgo de ser espiado, eso es saludable. Pero tenemos que ir al corte.
Sí, nos vamos al corte con esa niña que juega a las muñecas, que es Estados Unidos. y bueno, ya volvemos. Estamos con Marcos, Joaquín y Estefanía.
2030, señoras, señores. Marichal, ¿estamos con quién?
Estamos con Marcos, Joaquín y Estefanía.
¿Qué le pareció la música que se eligió hoy, Marichal?
Muy variada, me apunto.
Bueno.
Y alguna, no sé, no los conocía, no me dio el tiempo a escucharlo lo suficiente como para decir me gusta o no me gusta.
¿Algún día va a ser la selección musical todo usted?
Va a ser mucho Beatles, ya le digo. Beatles, Fernando Cabrera y un poco más de Beatles.
Usted es un joven medio conservador, entonces, en música.
Pero lo que pasa, según como se entiendan en los Beatles, capaz que uno lo puede entender como una especie de espíritu efervescente al que las generaciones recurren con el correr de los años.
Y la gente lo recuerda, que mucha gente joven había, me contaron, gente que estaba en Nueva York en esos días que se conmemoraba la muerte de los 30 años de la muerte de Lennon.
Exacto.
Mucha gente peregrinaba, una especie de religión se está formando en torno a él.
Era
un lugar en que vivía, digamos, en Manhattan.
Sí, pero como siempre existe la tendencia esa de que un gran músico, como es buen músico, ya piensan que es una especie de maestro de la vida y siempre se incurre en ese error. Me caía muy bien John Lennon como músico, nada más.
Como persona que filosofaba.
Nada igual.
Con su japonesa.
Un poco que la detesto porque separó a los Beatles y tenían para varios años más.
¿Qué generación le pasa lo mismo? Joaquín, ¿qué tema musical eligió?
Esto es On Melancholy Hill de Gorillaz. Para mí el tema más lindo del año 2010, por lo menos a mí que me gustó, fue el tema más así bien tristón y minimalista. Fue de los temas que más me acompañaron en el 2010, que me encantó así. Entonces... Porque, tipo, para el principio de 2011, bueno, está.
¿El 2010 fue un año bueno para ustedes?
Sí, sí, excelente, excelente. Así fue como... volvió Joaquín Esponja, ¿no? Tipo, y no, sí, de aprendizaje, de a nivel profesional, terminar la diplomatura del CLAE, bueno, el IPA, un poco más... liberado, haciendo menos materias, el trabajo, la editorial, o sea, fue como un año bastante redondo y lo que tienen los años redondos no son la evaluación de los años redondos, sino el impulso para adelante, ¿no? Es como que vas poniendo, ¿no? Es como que vas dejando cimientos y no es tipo, ah, mirá qué lindo cimiento el que dejé ahí abajo, sino es el cimiento que te da para saltar para adelante. Entonces, por eso soy medio reticente a las evaluaciones.
Bien, puso los cimientos para una década buena.
Sí, sí, sí.
Bien. Sí. Estefanía, ¿cómo fue el 2010 para usted con ese salto a la vida universitaria?
Empecé a estudiar en la ORT. Fue muy bueno, conocí a mucha gente interesante, sobre todo profesores de los que aprendí muchísimo, y leí muchos autores que cambiaron mi forma de ver el mundo, desde Barthes y Lévi-Strauss, Lacan, hasta Morley, feministas como Tania Modlesky, ¿no? Y ahora me fijo cosas que antes nunca me fijaba. ¿Quién es el que controla el control de la televisión, ¿no? El hombre o la mujer. Sí, realmente cambió mucho mi visión del mundo.
Uh-huh. ¿Usted tiene el control de su propio televisor todavía?
Sí, porque bueno, soy solo yo en el cuarto y lo manejo yo.
no tiene ese conflicto todavía. ¿Cómo fue el año, Marcos?
Fue muy bien, también creo, comparto con Estefanía, haber entrado en la facultad en comunicación es ver las mismas cosas desde otro lugar o con otros lentes, y por eso me parece bastante nutritivo.
Y la construcción de su punto de vista, Marichal, ¿cómo fue el 2010?
Normal. Del 1 al 10, no tan bueno como el 2009, por ejemplo. Sí, normal, está.
Entonces, su década va a comenzar en 2011, ¿le parece?
Sí, sí, definitivamente, tratar de ver hacia adelante y ya está.
Bien, precisamente, este programa se llama 2030, y la idea que tenemos es plantear temas de futuro. Ver para dónde se puede decir que va alguna actividad, alguna disciplina, etcétera. Ustedes y la comunicación, ¿para dónde va los próximos años? ¿Para dónde se imaginan ustedes que va todo esto? ¿Van a existir radios, canales como ahora, periódicos? ¿Va a ser solo internet? ¿Qué piensa Marcos?
Yo creo que eso está muy ligado al proyecto de país político que se quiera tener. Me parece la comunicación va a tender a tener un marco regulatorio para que realmente sea, haya minorías o haya sectores de la población que hoy no acceden a la comunicación, o por lo menos no son emisores y son simples receptores, accedan a la comunicación. Un marco legal como una ley de medios me parece que se va a venir tarde o temprano, con críticas y con errores, pero que se va a venir y que va a ser necesaria para garantizar eso.
Usted sabe que cuando dice ley de medios, a mucha gente se le viene una sonrisa a la cabeza y otra gente se le paran los pelos de nuca.
Sí.
Dice, este muchacho que está planteando lo de Venezuela, ¿qué es eso de ley de medios? Para usted, para su cabeza.
Yo creo que, aunque no haya una ley de medios legal hoy, de hecho existe una ley de medios que es la que impone el mercado. Entonces, los que se les para los pelos son los que controlan ciertos resortes, o tal vez, para no ir a una teoría conspirativa, pero que tienen un acceso que ha quedado como natural, como que son los que pueden acceder. Y como proyecto de país me parece que se debería crear un marco legal, y creo que se está iniciando.
Pero, por ejemplo, en las radios está la legalización de varias radios comunitarias, que no compiten con las otras radios. La gente sigue prefiriendo otras radios. ¿Cómo ve eso usted?
Sí, creo que ahí también la intervención del Estado, no para decir qué es lo que tiene que pasar una radio, pero sí para incentivar económicamente o para permitir que, por ejemplo, organizaciones sociales tengan acceso a los medios y que no sea solo el otorgamiento de frecuencias por una cuestión económica, me parece que es necesario.
¿La FEU tiene una onda asignada?
No lo sé, creo que sí, que tiene una onda, ¿no?
Puede ser, quizá el drama sea que la gente que haga eso tenga que prepararse para poder atraer al público,
sí,
¿no?
Sí, es un tema bastante complejo o global.
Está bien. No sé si quedarme inquieto o no con lo que dijo él. Estefanía, ¿usted cómo ve el futuro? En general, ¿cómo el futuro de los medios? ¿Para dónde van? Porque en definitiva es por dónde van a trabajar ustedes.
Estoy muy de acuerdo con Marcos. Me parece que hay un acceso muy desigual a la posibilidad de comunicar, ¿no? Y me parece que alguna gente bien intencionada, ¿no?, que piensa que los medios tienen que tener una responsabilidad social, de todas formas lo que hacen es tomar una actitud pedagógica, ¿no?, de educación de las masas, de cosas de ese tipo, que tiene mucho que ver con el tema de educación que estábamos hablando antes. Nadie escucha a los estudiantes liceales, ¿no? La educación secundaria, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Falta escuchar a los estudiantes liceales, falta preguntarles qué es lo que ustedes quieren estudiar, cómo quieren estudiarlo, ¿no? En vez de imponer contenidos, que es lo que se está haciendo ahora, tanto en comunicación como en educación.
Joaquín, ¿cómo ve el futuro? ¿Va a marchar todo parecido dentro de unos años? ¿Vamos a estar en el reino del libro digital?
No, yo creo que acá en Uruguay va a ser bastante complementario entre el libro digital y el libro objeto. Creo que no va a haber una competencia feroz, creo que van a convivir perfectamente los dos medios. Tema, ahora me quedé con lo que decía Estefanía y pensando en el futuro, que el tema de la educación pasa a ser la clave para el país. Acá nosotros no vamos a vivir siempre de los eucaliptus ni de la soja ni nada. Nuestro valor diferencial va a ser la educación y la formación que tengamos, y realmente veo muchísimo discurso sobre la educación, mucho discurso, todo el mundo habla de la educación, pero me parece que no hay medidas concretas, no hay planes estratégicos, planes a largo plazo sobre educación, más allá del intento del plan Ceibal, que sí genera ciertos cambios a largo plazo, pero después me parece que si no se toma con rapidez el asunto, se van a perder algunas generaciones en el medio, y a eso ahí no le vamos a vender ni libros digitales ni libros objetos a nadie. Entonces ahí me parece que va a estar la clave del 2030.
Parece que está la clave de todo, no solo del mundo editorial, de todo el país. Está ahí, como usted lo dice, Marichal. Usted que fantasea mucho, dígame cómo ve los próximos años en este ambiente de la comunicación.
Internet se va a comer todo, me parece, y me parece que está bien, porque da una posibilidad que es muy interesante, que tiene que ver con juntar medios, y además de juntarlos, hacerlos interactivos, que me parece que por ahí viene la cosa, viene por la interactividad.
Entonces ya me quita la ley de medios, porque si todo va a girar en torno a Internet...
Me parece que es...
Cada uno va a tener su canal de televisión, su radio, todo.
Es muy, la ley de medios es súper útil para el contexto en el que estamos. Me parece que ahora los canales, todos los canales de aire están manejados mal, desinteligentemente, con muchísima mediocridad y estupidez en todos los canales. O sea, 4, 5, 10 y 12. El 5 me da un poco de pena porque en un momento había remontado y luego...
¿Lo ves estancado el 5 ahora?
Lo veo mediocre, lo veo mal, lo veo muy mal. Me parece me da la impresión de que es falta de voluntad, de ponerle pienso al asunto.
Bueno, vamos a traer a Virginia Martínez acá para que nos cuente. ¿Sí? ¿No tiene voluntad, no tiene ganas o qué?
A mí me parece que lo que hizo en TV Ciudad estuvo buenísimo, pero no entiendo qué pasa ahora.
¿Qué pasa?
¿Qué es lo que pasa? Pero soy optimista con Internet, que me parece que es bastante, porque todos tenemos acceso a Internet y cada vez tenemos un mejor acceso, y eso a la larga se va a notar.
Bueno, estos jóvenes que están buscando su camino, como dijimos al principio, yo creo que se encontraron bastante camino. Me siento desconcertado con el fin de que dicen
todavía
algunas cosas.
Son jóvenes todavía, quién sabe, capaz que dentro de 10 años terminamos todos en una chacra, como yo he planteado más de una vez, de explotar mi vocación agraria.
Bueno, pensé que una chacra de castigo.
También puede ser.
No lo descarte. Estuvimos con Marcos, profesor de Historia, estudiante de Ciencias de la Comunicación Leador de 29 años, con Joaquín, de 27 años, que estudió Ciencia Política, que estudia en el IBA, profesor de Literatura, que hace curso de edición y que está trabajando como asistente de edición en un sello editorial, con Estefanía, de 18 años. ¿Por qué tan rápido obtuvo este título en inglés, el Proficiency? ¿Es usual esa edad?
Bueno, la verdad no tengo mucha idea. En realidad me resultaba bastante fácil los exámenes de práctica que hacía, y ya siempre había estado bastante adelantada en el tema del inglés. Y bueno, quería sacármelo de arriba lo antes posible para empezar a estudiar algo más tipo de literatura en inglés o cosas así.
Bien. Y que ha hecho un buen año en cuanto a la opinión que tiene en la ORT en Ciencia de la Comunicación, y ya quiere estar definida periodismo. Pero a grandes rasgos hicimos un programa sobre comunicación, digámoslo así.
¿No? Exacto.
Muchas gracias por la presencia de ustedes. Que les vaya bien.
Gracias a ustedes.
Gracias.